Buenos días a todos. Hoy lo que vamos a compartir es, voy a estar en el libro de Habacuc, más concretamente en todo el libro de Habacuc. Solo tiene 3 capítulos, tenemos tiempo de sobra, ¿eh? ¿Quién era Habacuc? Bueno, de Habacuc no conocemos mucho porque en su libro ni siquiera pone Habacuc hijo de, ni Habacuc era de esta ciudad o de este pueblo, ni nada por el estilo. Sabemos que era profeta, que probablemente estaba en el templo ejerciendo su ministerio, que tenía nociones de música, puesto que el capítulo 3 es un salmo y hay indicaciones musicales allí puestas, ¿no? El mensaje de Habacuc yo creo que es muy relevante para nosotros. Muchos lo titulan la fe puesta a prueba. También podríamos titularlo los silencios de Dios. ¿Por qué Dios calla? Como aquí se ha dicho, a veces uno ora y no oye nada. El contexto histórico de Habacuc, pues bueno, el profeta vivió y ejerció su ministerio en los momentos previos a la caída del Imperio Asirio, pocos años después de la muerte del rey Josías. Josías fue un buen rey de Judá, hizo una gran reforma. En los libros de Crónicas y de Reyes hay relatada la gran Pascua que celebran, y a su muerte le sucede su hijo mayor, pero bueno, como sucede con las grandes superpotencias, Faraón, que pasaba por allí, no le gustó, dice, bueno, me lo llevo, no me gusta, vamos a poner a otro, y pone a otro de los hijos. Al que pone es a Joacim. Y hay que ver lo poco que duran las cosas, ¿verdad? Pasamos de una reforma a unos tiempos oscuros, violentos, muy violentos, de opresión. ¿Quién era este Joacim? Quiero leer el texto porque Habacuc y Jeremías eran contemporáneos y Jeremías nos relata muy bien quién era este señor, para que nos hagamos una idea de cómo era. Voy a leer en Jeremías 22, a partir del versículo 13 hasta el 19. «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario». El que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos, y le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo. Al parecer a este señor no le gustaban las casas que ya tenía, que se hacía construir casas especiales, ¿eh? ¿Acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Se está refiriendo a Josías, ¿eh? Por eso le fue bien. Juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, declara el Señor. Mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente, para practicar la opresión y la violencia. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán por él, ay hermano mío o ay hermana. No llorarán por él, ay Señor o ay su gloria. Con entierro de asno será enterrado, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Este era Joacim. Y no solo Joacim era así, sino que la corrupción llegó a tales límites que cada estado de la sociedad queda corrompido. Voy a leer en el capítulo 1. Voy a ir leyendo porciones de Habacuc. No, prometo no leerlo todo. Voy a leer porciones. Capítulo 1, del versículo 1 al 4. Es ahí donde vamos a encontrar la primera queja de Habacuc. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. La palabra violencia aparece 6 veces en el libro. Es una palabra clave. Estamos hablando de una violencia y una opresión, no de esos brotes de violencia que hay, porque en todas las sociedades y culturas hay brotes de violencia, desde la caída ha sido así, desde la caída ha habido brotes de violencia. Aquí en Barcelona podemos ver brotes de esa violencia. Yo hace poco vi por la tele como a una persona con muletas la tiraban al suelo y le quitaban no sé qué y se iban corriendo. Hay brotes de violencia, esto es así. Pero hay veces que la violencia llega hasta tal punto que ya no son solo brotes, es una continua violencia y opresión. Esto es de lo que nos habla Habacuc. No de brotes de violencia, han robado a este señor o han asaltado a esta señora, sino una violencia continua, corrupción. Las reformas de Josías habían quedado en el olvido a pesar de que hacía pocos años que se habían hecho. La opresión, la injusticia, la violencia corrompían a toda la sociedad, desde el rey hasta lo más bajo, magistrados, jueces, sacerdotes, lo que queramos. Los pobres no podían acudir a los tribunales porque la justicia estaba corrompida. La justicia solo servía al poderoso. Hoy en día también pasa, Manejaban la ley a su antojo. Y es que la pérdida de los valores espirituales, lo que provoca, lo que nos conduce es a la pérdida de los valores morales. La impiedad siempre antecede a la injusticia. El abandono de la ley nos conduce a la injusticia social también. Y es en medio de esta corrupción, de esta violencia, de esta opresión que Habacuc grita: ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué me obligas a mirar todo esto? ¿Por qué estoy orando, llorando, llorando y tú no actúas? ¿Por qué estás en silencio? ¿Dónde estás? ¿Es acaso Dios como Baal? ¿Recordáis la escena de Elías? Cuando se burla de los sacerdotes de Baal diciéndoles: gritad, gritad, ¿acaso está dormido? ¿O acaso está en otras cosas? ¿Es acaso Dios como Baal? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Hay algo que surge de aquí, porque, y ya lo he escuchado, sobre todo en personas que no creen, a lo mejor en algunas que creen también, lo que pasa es que te lo quedas ahí. Si Dios es bueno, no es todopoderoso. Si Dios es bueno, no tiene poder para actuar. Y si es poderoso, no le importamos nada, porque no hace nada. Eso es lo que hay en la mente de muchas personas que no creen. Y quizá, en alguno de nosotros, lo que pasa es que son pensamientos que uno procura echar hacia atrás. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite este tipo de sufrimiento? ¿Puede uno alabar a Dios con este tipo de indignación? Por supuesto que podemos plantearle preguntas a Dios. Ahora, hay una línea muy fina entre plantearle cuestiones a Dios y echarle la culpa de la situación. Debemos tener cuidado, pero sí que es lícito preguntar. Por otra parte, Dios sí que ha explicado sus aparentes silencios. Él solo tenía que recordar lo sucedido con sus hermanos del norte 100 años antes, cuando los asirios invaden Israel y se llevan a todo el mundo que hay allí, todavía no han vuelto. Yo tenía que recordar eso. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, en el Salmo 50:21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. O Isaías 42:14, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Por lo tanto, no es que Dios esté callado, es que muchas veces está teniendo paciencia. Y como veremos, sí que está actuando. Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿en qué situaciones de nuestra vida Dios guarda silencio? ¿En qué situaciones de nuestra vida Dios guarda silencio? Porque aunque el mensaje de Habacuc no se refiere tanto a nuestras situaciones de enfermedad o de falta de trabajo, todo este tipo de cosas, sí que podemos aplicarlas. ¿En qué situaciones Dios está guardando silencio en tu vida? ¿Por qué Dios nos hace contemplar la violencia? ¿Por qué Dios nos hace contemplar a los terroristas de Boko Haram, cómo raptan niñas? ¿Por qué tengo que contemplar cómo adiestran a niños para la guerra? ¿Por qué tengo que contemplar cómo las farmacéuticas se enriquecen a costa de la enfermedad de otros? ¿Por qué tengo que contemplar cómo las grandes empresas, que son los grandes imperios ahora, se enriquecen a costa de mano de obra barata tomada de Asia? ¿Por qué tengo que contemplar tantas violaciones de mujeres y tantas muertes? Esta es la perplejidad de Habacuc. Esta es nuestra perplejidad. ¿Cuántas veces no habremos orado por estas cosas? Y parece que se multiplican. En vez de ir a menos, parece que se multiplican. A partir del versículo 5, nos encontramos con la respuesta de Dios. Dios le dice a Habacuc que yo estoy callado, y Dios le va a responder. Y a Habacuc no le va a gustar la respuesta. ¿Por qué será que cuando Dios responde, muchas veces no nos gusta lo que responde? Dice el versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Lo primero que le dice Dios es a Habacuc, levanta la vista, levanta la cabeza, no te mires el ombligo, no mires tu contexto, porque debemos reconocer que somos cortos de vista. Debemos reconocer que solo miramos nuestro contexto. Y Dios me está diciendo, levanta la vista, mira más allá de tu casa, mira tu barrio, mira Barcelona, mira el mundo, mira lo que yo estoy haciendo ahí fuera y cómo estoy actuando. Te vas a asombrar, pero no va a ser un asombro de oh, qué maravilla y qué bonito. Va a ser un asombro de miedo y de terror. Por eso no le gusta a Habacuc. He aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso. Los caldeos o los babilonios. Caldo era un país situado a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, entre las ciudades del norte, es decir, Babilonia, Nínive y el Golfo Pérsico. De ahí surgen los caldeos. Era un pueblo feroz, guerrero. Se dedicaban un poco a la pesca, un poco a la caza, pero lo que les gustaba era guerrear. Y de este pueblo relativamente pequeño es el que Dios va a utilizar para poner fin a la violencia de Judá, que había llegado al límite. Y esto va a dejar más perplejo todavía a Habacuc. Porque, ¿qué nos parecería, y esto es ficción, que Dios nos dijera, he levantado a ISIS o a Daesh para castigar a la iglesia porque no está haciendo lo que debe hacer? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo se nos quedaría el cuerpo? Porque esto es lo que está viendo Habacuc en otro contexto. ¿Cómo se nos quedaría? Así estaba el profeta. Asombrado y maravillado, pero de miedo. Porque Dios va a dar de beber la misma medicina que los que oprimen y violentan hicieron beber a su pueblo. Ni más ni menos, la misma medicina. Va a levantar un pueblo feroz. Los versículos siguientes, hasta el versículo 11, nos describen cómo es este pueblo. Gente que eran dioses para sí mismos, creaban leyes para su propio beneficio. Me interesa esto, pues bueno, voy a crear una ley para beneficiarme de ello. Eso también pasa aquí, ¿eh? Crear leyes para beneficio. Sí, es así, ¿qué vamos a hacer? Eran veloces, astutos, feroces, no tenían misericordia de nadie, no reconocían ninguna autoridad, se burlaban de la autoridad de los demás. Su único propósito era simplemente conquistar y acumular riquezas. No había ningún propósito más. Siempre insaciables. Eran como un monstruo que lo devora todo. Era una máquina perfecta de guerra. En los mismos versículos nos cuenta cómo destruían las fortalezas. Eran capaces de acumular escombros de arena para crear rampas y así las murallas quedaban bajitas y las saltaban. Eran auténticas máquinas de matar. Dice el versículo 11 que se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Dios los levanta, pero no reconocen a Dios. Ellos en lo que confían es en su propia fuerza y en su propio poderío militar. Son una máquina de guerra casi perfecta. Y a partir del versículo 12 viene el segundo lamento de Habacuc. Es normal, el hombre no entiende nada. El hombre no entiende nada. Yo tampoco lo entendería. Primero le pregunta, ¿por qué no actúas delante de la violencia? Y luego le va a preguntar, ¿por qué actúas o utilizas a alguien que es peor que a los que vas a castigar? Parece incomprensible, ¿no? Ahora, hay algo curioso, porque antes de quejarse, lo que hace Habacuc es reconocer el carácter de Dios. Dice el versículo 12, ¿no eres tú desde la eternidad? Oh Señor, Dios mío, Santo mío, no moriremos. Habacuc reconoce el carácter de Dios y llega a una conclusión en base a este conocimiento que tiene de este carácter. No moriremos. Es lo que está pensando después de ver los planes de Dios. Ya no es tanto un castigo como Dios viene en juicio para castigar como juez de eliminar y destruir, sino es lo que quizás está pensando en que Dios reprenda a su pueblo como padre, como antepadre. Sin embargo, se va a equivocar. Es cierto que no morirán, porque hay un remanente que a pesar de que van a estar 70 años exiliados, hay un remanente que va a volver a tener razón, no van a morir. Pero muchos sí que van a morir y muchos sí que van a ser juzgados. Muchos morirán. Él confía en que Dios no va a abandonar a su pueblo. Y en versículo 13 es cuando llega esta queja. Tú que eres puro, tú que no puedes ver el pecado, ¿por qué miras con agrado al que ejerce esto? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo de él? ¿Por qué? La palabra pérfido significa, es una persona que hace un pacto con otro, pero con la idea de incumplir ese pacto una vez el otro está en desventaja. Eso lo hacían los caldeos, no te podías fiar de esta gente, no podías sacar la bandera blanca, te destruían. ¿Por qué? ¿Por qué usas a esta gente horrenda, horrible, que son un monstruo que lo traga todo, para castigar a tu pueblo? Habacuc sigue perplejo. ¿Seguirán matando sin piedad a las naciones? Lo que hace Habacuc ahora, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Es decir, lo que Habacuc nos propone es estar atento a lo que Dios tiene que decirnos. Es más, está seguro de que Dios le va a reprender por esta queja. Pero lo que nos propone es menos palabrería y que escuchemos más. Solo en el silencio puedo escuchar la voz de Dios. Solo en el silencio puedo escuchar la voz de cualquiera. Si todos hablamos a la vez, no hay quien se entienda. Pero en el silencio es donde puedo escuchar esa voz. Esto es lo que nos propone Habacuc, porque el hombre está perplejo. ¿Cómo es posible todo esto? Me responde a mi primera queja y resulta que la segunda queja, que la respuesta es peor, casi mejor no haber preguntado. Casi mejor no haber preguntado. Y ahora Dios le responde. Es una especie de diálogo. Dios le va a responder. Aunque el texto no dice nada, se nota el cambio de sujeto. Dice a partir del versículo 2, Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Lo primero que le dice Dios es que te voy a dar una visión y escríbela. La vas a escribir en unas tablillas, porque las palabras se las lleva el viento. Y esta es una visión de largo alcance, no solamente para Habacuc, sino para todos nosotros. Esto es algo que tiene que leer todo el mundo. La visión todavía tardará un tiempo, pero es que tenemos que reconocer que somos impacientes. Lo queremos todo ahora. Y nuestros tiempos no se ajustan a los tiempos de Dios. Nuestro reloj no es el reloj de Dios. Desde la perspectiva divina se apresuran, pero nosotros no tenemos esa perspectiva, lo queremos todo ya. Habacuc, de hecho, no va a ver el final de toda esta historia. No va a ver cómo el remanente fiel vuelve de Babilonia para reconstruir Jerusalén con Esdras y Nehemías. No lo va a ver. Sin embargo, es un llamado a la paciencia. Uno, vendrá en el momento asignado, ni antes ni después, en el momento que Dios le ha asignado. Dos, Él señala el tiempo, no nosotros. Nosotros no señalamos nada. Tres, las promesas de Dios tardan en cumplirse, pero el reloj de Dios no funciona al mismo ritmo que nosotros, que el nuestro. Las promesas se van a cumplir de una forma segura. No va a defraudar. Esta promesa cumplida no va a defraudar. Dios no miente, no va a decepcionar. Babilonia va a caer. Y en sexto lugar, paciencia y confianza en la palabra de Dios. Eso es lo que se nos pide en este versículo. Paciencia y confianza. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nosotros no somos los que estamos en el control, es Él. Quizá no veamos el final, pero ciertamente se va a cumplir lo que Él ha dicho. Y llegamos a quizá uno de los versículos que más conocemos, al versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién no conoce este versículo, no? Es un versículo de Habacuc. Igual que aunque la higuera no florezca. El orgulloso, porque esto es la clave del libro. El orgulloso, aquel que tiene el ego hinchado, inflado, aquel que confía en sus propias fuerzas y en su poder. Los babilonios confiaban en sus fuerzas y en su poder. Sin embargo, un camino que parecía recto y llano, que les permite conquistar todo Oriente Medio, les va a llevar a la perdición. En pocas décadas habrán desaparecido. Así. En cambio, Dios nos dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá sostenido por las promesas de Dios. El justo vive aferrada a esas promesas. Esa es la exhortación de Dios. Vive aferrado a mis promesas. Yo soy fiel. No miento. Mientras llega la caída de Babilonia, uno debe aferrarse a la promesa de Dios. Tardará más o menos. Quizá no la veamos. Lo van a pasar mal. Mal no. Muy mal, muy mal. Pero tú, para vivir, si quieres vivir, debes aferrarte a las promesas de Dios. Nuestra fe es puesta a prueba. La fe de Habacuc es puesta a prueba por dos veces. Primero, por no entender el silencio de Dios. Segundo, al ver que Dios va a castigar al mal de su pueblo con algo peor todavía. Pero Dios le dice y le afirma: el justo vivirá por la fe. Confía en mí, en mis promesas. Babilonia, a su vez, va a ser castigada por toda su maldad. Por no reconocer que Dios ha sido el que le ha levantado y le ha puesto en esa posición. Se han hecho dioses a sí mismos. Lo que sigue hasta el final son cinco ayes que nos describen cómo va a ser, cómo actuaban los babilonios, los crímenes que cometían. Sería interesante entrar, pero sería muy largo. Simplemente voy a entrar en el último porque nos habla de la idolatría. Dice: ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida maestra de mentiras? para que su hacedor confíe en la obra cuando hace ídolos mudos. Ahí del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los primeros sabios nos describen a un pueblo que se ha engrandecido, que ha hecho sus casas, que ha montado su imperio en base a destruir y masacrar a otros pueblos, a otra gente. Ellos han construido su poder a base de matar, matar y matar. Han acumulado riquezas, se han hecho buenas casas a costa de otros, esto también lo conocemos hoy en día, buenas casas a costa de otros. Han destruido naciones enteras, se han burlado y han sido crueles con todo el mundo que han querido. Incluso han violentado la creación destruyendo bosques, destruyendo animales, y eso se les va a reclamar. La destrucción de estos bosques para construir sus palacios, la destrucción de esos animales, lo que conlleva destruir el bosque, los animales también, todo eso se les va a reclamar. Pero debajo de todo esto lo que subyace es la idolatría. Lo que subyace son los dioses que ellos mismos se han construido. El ídolo en sí no tiene nada. El ídolo o los ídolos que ellos tenían eran un simple reflejo del carácter de los babilonios. Los babilonios eran crueles, violentos y misericordes, y sus ídolos, sus dioses, eran crueles, violentos y misericordes. Es una paradoja que Dios crea al hombre, el hombre crea al ídolo, el hombre se arrodilla delante de ese ídolo que ha creado. Es la gran tontería del ser humano. Ellos han creado el ídolo a su imagen y semejanza porque reflejan su carácter, y al final lo que hago es arrodillarme de ese ídolo que yo he hecho y que es como yo. Quizá esto nos toma un poco lejos, ¿no? Porque como parece que esto no lo vemos aquí, pero bueno, igual si nos fijamos en la Semana Santa, la gente tan devota que quiere sacar a los pasear a esos ídolos que no se mueven, y o gente que daría su vida por saltar la verja esta del Rocío y sacar a la Virgen. O los nuevos dioses que tenemos ahora. Ahora hay multitud de nuevos dioses y nuevos ídolos. Os voy a presentar uno. Presento un nuevo dios. Un nuevo dios en que en uno, dos, tres o muchos momentos del día vamos a inclinar nuestra cabeza para mirarlo. Por lo tanto, no nos pilla tan de lejos. A la vista de todo esto, Dios dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En contraste con esos ídolos que necesitan, como los sacerdotes de Baal, gritar, gritar, para llamar la atención de esos ídolos que no se pueden mover, pero bueno, yo grito. Igual está dormido, yo grito. En contraste, Dios dice, calla, porque en el silencio es donde voy a poder encontrar adoración, respeto a Dios. Eso no quiere decir que no cantemos con alegría, sino ser conscientes que estamos delante de Dios. Deberíamos ser conscientes de que Dios camina a nuestro lado a cada momento. Ahora hace días que no lo veo, pero veía un programa. Daba la coincidencia que llegaba los jueves, salía de aquí, llegaba los jueves a casa y estaba puesto un programa que llama El Jefe Infiltrado. No sé si lo habéis visto. Me parece un poco trola el programa, pero yo con lo que me quedo es con la cara de sorpresa al final que ponen, diciendo, he estado todo el día al lado de mi jefe. Bueno, ¿y qué cara tengo que poner yo? He estado todo el día al lado de Dios. Y he hecho esto, 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 y quizá no tendría que haberlo hecho, pero es que tengo a Dios a mi lado. ¿Me entendéis? Que calle toda la tierra delante de él, porque yo estoy sentado en mi trono, no estoy por ahí dando vueltas, no estoy paseando, no estoy en otros asuntos, estoy gobernando el cosmos. y no actuar en un futuro, sino que estoy actuando ya. Por lo tanto, que toda la tierra calle, Habacuc calla, porque hay momentos para poder pedirle cuentas a Dios, entre comillas, pero hay momentos en los que hay que callar. Habacuc calla. Y Habacuc por fin entiende. Su fe ha sido fortalecida. Y a partir del capítulo 3 es un salmo. Un salmo en el que reconoce lo que Dios ha hecho en el pasado, cómo Dios ha actuado. Y en el que por fin reconoce que aunque a lo mejor no entiende nada, puede confiar en las promesas de Dios. Aunque no tenga nada, puede confiar en ese Dios que va a estar con él a cada momento. Un Dios que no necesita gritarle, porque está ahí, atento. Y es ahí donde conocemos ese corito, donde sale ese corito que tanto hemos cantado. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y en los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la de los ciervas y por las alturas me hace caminar. Aunque no tenga nada, aunque no entienda nada, aunque los babilonios vengan y me lo quiten todo, yo seguiré confiando en Dios. Yo seguiré confiando en Dios. Esta es la expectación. Y esa es la fe puesta a prueba. Esa es la fe puesta a prueba. Una fe que sale fortalecida por la confianza puesta en Dios y en sus promesas. Aunque no veamos nada, aunque no entendamos nada. Señor, bendiga.